Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana. Bueno, conversando a fondo, señores, cada 15 días Parval nos envía invitados que de verdad cada vez que vienen, yo no sé si Rosy y Santiago piensan lo mismo que yo, aprendemos mucho, conocemos servicios, conocemos una serie de cosas diferentes y hoy no es, señores, la excepción, viene Naomi Di Coco a estar con nosotros de Parval y tiene un tema interesante que compartirnos. ¿Cómo estás, Naomi?
Hola, ¿qué tal, Ibel? Santiago, buenas noches a todos.
Hola, Naomi.
¿Quiere decir algo, Santiago? Dígale que le quitamos la palabra de la boca al hombre.
No, ya me arrepentí, mejor callar. Naomi, bienvenida a Sumas, qué alegría que hayas regresado, hacía mucho no nos visitabas, tú andas muy ocupada y nos olvidas de vez en cuando.
No, para obtener unas voces diferentes de vez en cuando, pero sí, muy contenta de regresar, muchas gracias por siempre tenernos aquí.
Seguramente la audiencia también está muy contenta de volverte a escuchar. Y sobre todo con ese tema tan interesante que nos traes hoy. Porque cuando habla de finanzas, habla del mercado de valores, lo usual es que hablemos de productos, hablemos de estadísticas, hablemos de mucha teoría, pero no hablemos tanto de salud. ¿Cómo así que salud? ¿De qué se trata esto, Naomi? Ayúdanos un poquito.
Excelente, sí, precisamente eso, Santiago, venir con un tema un poquito dinámico el día de hoy. Y dar unos consejitos por aquí y por allá, a ver cómo podemos ayudar a tu audiencia y a nuestra audiencia. Bueno, estamos en una época...
Hoy te vamos a decir la doctora Naomi, ¿ok?
Exacto.
La doctora Di Coco, perdón. ¿Sí? ¿Vienes de doctora o vienes como de psicóloga o vienes como de qué?
Bueno, como asesor, uno muchas veces escucha muchos problemas, hace diagnósticos, prescribe ciertas cosas. O sea que sí, en algún sentido podemos considerarnos doctores.
Psicóloga financiera, Santiago.
Claro, exacto. Por supuesto, psicóloga financiera o doctora financiera o no sé, hasta hay enfermeros financieros para que vean. Cuando la gente está muy maltratada, está en emergencias, ahí necesitas un enfermero financiero. Vamos a ver entonces qué nos trae hoy la señorita Di Coco, porque me llamó la atención esto de la salud financiera.
Perfecto, bueno, Santiago e Ivette, estamos en una época que realmente hay mucho ruido, hay rendimientos muy atractivos, queremos buscar y maximizar nuestras rentabilidades a veces de manera exagerada, sin hacer ninguna mención específica. Pero para nosotros aquí en Parval, lo importante es que nuestros inversionistas puedan hacer sus inversiones de manera saludable y sostenible, para que puedan estar tranquilos y en confianza. Entonces, yo traje algunas preguntitas que nos van a servir como termómetro para medir nuestra salud financiera. Cada quien en casa lo puede responder a conciencia propia, pero voy a ir haciendo unas preguntas y en base a eso, pues cada quien mide su nivel. Una de las primeras que debemos considerar es si la persona gasta como máximo un 80% de lo que gana. ¿Qué tú crees, Naomi, de eso, Santiago?
Naomi, vamos a comenzar a mirar caras acá, a ver quién se pone rojo, quién se pone nervioso. ¿Quién gasta más de lo que gana? Ojo, yo creo que esa es importantísima.
Claro.
Y muchas veces pecamos porque creemos que si tenemos más ingresos se nos va a solucionar el problemita. Y muchas veces el problema no está en el ingreso, está en el gasto.
Exactamente.
Porque no importa cuánto gane uno, si gasta más, siempre va a tener los bolsillos vacíos y siempre va a estar con necesidad. ¿Cómo es tu caso, Naomi? Tú tienes cara de ser bien disciplinada, o sea, como que esta doctora... enseña con el ejemplo, ¿es así?
Exacto, hay que aplicarse su propia medicina.
eso suena fácil, pero a veces la gente no lo hace, ¿sabes? A veces, como dicen por ahí, el cura predica, pero a veces no aplica. Ojalá que ese no sea el caso en las finanzas. Entonces, bueno, primer consejo, ponerle mucho cuidado a los gastos. Y bueno, más que consejo, test, ¿verdad? Ojo, pregúntese. Sí. ¿Sus gastos superan sus ingresos? ¿Sí o no? Ahí no hay nada más, ¿verdad? ¿Sí o no?
Exactamente.
Bueno, me gusta. Segundo.
Otra pregunta. ¿Tienes facilidad de obtener liquidez en caso de necesitarla? Sin necesidad de endeudarse, sino que ya con lo que tienes, sea en tu cuenta bancaria o en tus inversiones, que eso te permita obtener la liquidez en caso de cualquier tipo de imprevisto. Igualmente es una respuesta sí o no.
Pero ahí tengo una pregunta, antes de la respuesta sí o no. Cuando te refieres a liquidez, es tener el dinero en efectivo, es decir, tener la facilidad de poderlo convertir rápidamente en efectivo, o tenerlo, digamos, tenerlo en la cuenta bancaria, tenerlo en un money market, en un fondo Exacto. de inversión totalmente a la vista, o te Exacto. refieres también a la posibilidad que tiene uno de, por ejemplo, comprar un título de muy corto plazo que se venda muy rápido. ¿A cuál de las dos? ¿Por qué?
Ambas realmente. Es esa facilidad de obtener esa liquidez, sea en cualquier tipo de instrumento. Nosotros aquí recomendamos, por ejemplo, los mutuos, que son plazos bastante manejables, desde 30 días se pueden aperturar, y ya cualquier necesidad puntual que le pueda surgir a la persona en un rango de unos 30 días, pues ya sabe que se le va a activar ese tipo de liquidez que necesita, que va a poder cancelar esa inversión de así requerirlo. Igual hay instrumentos en el mercado financiero que perfectamente se pueden vender para obtener esa liquidez necesaria, como lo son los bonos, o por igual fondos de inversión, que solo habría que vender la cuota.
Bueno, entonces, ¿qué te parece si más bien transformamos un poquito la pregunta y decimos, ¿tiene usted la posibilidad de obtener el dinero que necesita en menos de 15 días? Porque entonces la gente dice, no, es que yo invertí en un edificio, invertí en una casa, eso se puede vender, pues a ver, la cosa cambia, ¿verdad? Entonces, en menos de 15 días, ¿te parece?
30 días a lo mejor, 30, para que encaje.
Bueno, 30 días, tú eres la doctora, vámonos con la receta de la doctora. Segunda pregunta entonces, ¿sí o no? ¿Puede usted tener el dinero en efectivo que requiere para solucionar cualquier cosa en menos de 30 días, sí o no? Listo, vamos, dos preguntas.
Otra más. ¿Tus ahorros te alcanzan para 3 meses de desempleo? Este es importante porque ahí entra la parte del ahorro, entra la parte de poner en su fondo de emergencia un monto que sea lo suficiente para poder manejarse en caso de cualquier imprevisto, que en este caso, como ejemplo, ponemos uno laboral.
Naomi, pero ahí tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia en la pregunta 2 y la pregunta 3? Porque hablamos de imprevistos ambos. Uh-huh. Entonces, ¿debo de tener un ahorro para imprevistos y un ahorro para fondo de emergencia? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, en el caso de los 3 meses de desempleo, ahí más o menos se puede atar a los niveles de gastos frecuentes que tienes, porque ya no vas a estar contando con ese flujo con el que cumplías tus gastos fijos. En el caso de cualquier imprevisto, no necesariamente va a ser para cubrir la totalidad de tus gastos fijos, sino que puede ser algún tipo de gasto extraordinario.
Claro, es decir, si te entendimos bien, la primera pregunta es, ¿cree usted que si se le presenta un inconveniente puede solucionarlo?
Exacto.
Y la segunda, y la tercera va orientada a no solo de que si cree o no, sino que si usted tiene un monto de 3 meses, los gastos fijos que usted tiene, ¿verdad?
Exactamente. Uno para cumplir cualquier gasto extraordinario y la tercera para cubrir sus gastos fijos.
Y Beth, gracias por la aclaración, porque sí la necesitamos. Entonces, tercera pregunta, ¿sí o no? Listo. Vámonos para la cuarta. ¿Hay cuarta o no?
Sí, hay un par. Vamos a tener dos más. Otra pregunta importante sería, ¿tienes ahorros en otra moneda? Y es importante diversificar nuestras inversiones, y una de las maneras en las cuales podemos hacerlo es por tipo de moneda. Entonces, esa protección ante las fluctuaciones y devaluaciones que pueda sufrir sea la moneda local o la internacional, pues el tenerlo en ambas formas nos puede ayudar a proteger.
Ok, entonces diversificación por moneda, ¿sí o no? Y ahí tendríamos nuestra cuarta pregunta. ¿Tiene usted inversiones o ahorros en dólares o en euros? Yo creo que en dólares o en euros, que es lo más conocido acá en República Dominicana, ¿verdad? Como para no ampliarlo a yenes, dólares y euros, que es donde normalmente uno puede tener recursos aquí en el país sin dificultad. Y la quinta y última pregunta sería,
si tienes inversiones con una rentabilidad segura o colocado en productos financieros seguros. A veces, como mencionaba al inicio de la conversación, nos guiamos mucho de obtener una rentabilidad muy atractiva sin considerar el nivel de seguridad de que podamos contar en esa inversión. Entonces, es muy importante contar con instrumentos seguros, emisores que tengan la capacidad de repago, sea el Banco Central, Ministerio de Hacienda o algún otro emisor, pero siempre que sean instrumentos que nos provean esa seguridad ante nuestras inversiones.
Bueno, pero la seguridad, entonces yo creo que tenemos aquí que orientar un poquito más a nuestra audiencia, Naomi, si tú me permites. Claro. Y hablemos entonces si usted solo tiene, ojo, solo tiene inversiones y ahorros en entidades reguladas. Creo que podría ser así, ¿verdad? Uh-huh. Porque le da una tranquilidad saber que la superintendencia de bancos o la superintendencia del mercado de valores están mirando y fiscalizando esas inversiones, y son inversiones que cumplen con los requerimientos mínimos de información, de estructura, además de respaldo patrimonial. Bueno, diversas cosas que se le solicitan a la gente que está supervisada por estas dos superintendencias. Entonces, ¿te parece si hacemos esa pequeña variación para que el seguro, pues entonces se asocie con el regulado por una superintendencia de República Dominicana?
Totalmente de acuerdo.
Me gusta. 5 preguntas para este diagnóstico, doctora. Y ahora entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué ocurre si tú en las 5 no, o en las 5 sí, o en una sí, o en cómo es más o menos este tema para diagnosticar mi enfermedad o mi salud financiera?
Excelente. Bueno, como pudimos ver a lo largo de algunas de las preguntas, para tener una salud financiera es necesario llevar el control de los ingresos y gastos del día a día, al igual que ahorrar y mantener la deuda bajo control y realizar inversiones y ahorros planificados. Para esto, algunos pasos que proponemos es analizar y entender la situación actual o punto de partida, que fue justo lo que hicimos con este pequeño test. Ahí cada quien puede asesorar según sus sís y sus no, qué tan bien parado está en esta situación y de ahí poder partir. Luego, asignarle nombre y montos y fechas a sus metas para poder así cumplirlas e invertir de manera que vaya acorde a ellas. Luego de esto, ahorrar, que es el primer paso antes de invertir, y muchas veces en el sector financiero se recomienda la regla de 50-30-20, que es un 50% de los ingresos de la persona dirigidos a gastos fijos, un 30% que se puede destinar a gastos variables, y ya sí un 20% a ahorros o inversiones. Claro está, esto se puede manejar estos porcentajes, pero es un buen punto de partida. Y finalmente, acercarse a un buen doctor financiero que ayude con toda esta planificación para lograr esa salud y ese equilibrio tan requerido.
Sí, porque yo me imagino que, como tú bien dices, no es lo mismo tener 2 preguntas en sí y 3 en no, que lo contrario. Y no es lo mismo responder que sí tengo mi fondo de emergencia a decir que sí tengo diversificación, o la receta va a variar, ¿verdad? Como cuando vamos al médico, dependiendo de los síntomas, se nos ofrece un producto diferente, una medicina diferente, una estrategia diferente. Por eso lo que tú dices, creo que es importantísimo acercarse a un asesor financiero, acercarse a alguien de confianza, que además tenga la capacidad, ojo con esto, hay mucha gente por ahí que dice que les puede ayudar con sus inversiones. Cuidado, asegúrense que efectivamente por lo menos tenga un certificado que lo diga así. Eso así es como cuando usted va donde un médico, usted quiere que ese médico por lo menos haya ido a la universidad. Eso no garantiza que sea un buen médico, ojo, eso no, pero garantiza que es un médico. Lo mismo ocurre con sus inversiones. Ojalá siempre que hablen de inversiones lo hagan con alguien que tenga las certificaciones que se requieren. Para eso, vuelvo y repito, siempre vayan a instituciones que se encuentran reguladas. ¿Cómo miran eso? Superintendencia del Mercado de Valores, la página simv.gov.do. Ahí encuentran ustedes a las entidades reguladas, y en la Superintendencia de Bancos, sb.gov.do. No hagan inversiones si no están reguladas las empresas a las que les entregan el dinero y, por supuesto, la persona que les está hablando de inversiones. En el mercado de valores, Naomi, tú tienes una certificación de corredora de bolsa, ¿verdad?
Así es, tuvimos que pasar un examen muy riguroso, realmente muchos meses de estudio, pero sí, y también la práctica inevitablemente enseña mucho. Entre esa certificación y el día a día, entiendo que es lo que nos capacita para ser buenos doctores financieros.
Confesión, ¿pasaste el examen facilito?
A la primera.
¡Upa! ¡Felicidades! Para que nuestra audiencia lo sepa, no es tan fácil ese examen.
Es muy inusual pasar a la primera.
Exactamente, hay muchas personas que tienen que hacer el examen dos o tres veces incluso, porque es un examen bastante complejo. Como digo, no significa que si usted se graduó de doctor vaya a ser un excelente doctor, pero pues ya es una base sobre la cual empezar a trabajar. Asegúrense entonces de que ese esfuerzo que ustedes están haciendo en conseguir esos recursos, pues se vea mucho más seguro con una persona que tiene experiencia y que se encuentra certificada para eso. Naomi, qué gusto que nos visites esta noche. Te invitamos a que lo hagas más seguido.
Claro que sí. Debemos hacer un segmento así de doctor financiero.
Ah, bueno, ahí verás.
¡Wow! ¡Me encanta!
Invéntatelo y aquí en Sumas estamos abiertos. Todo lo que le sume a nuestra audiencia, bienvenido sea.
Excelente. Bueno, a la orden. Un placer siempre hablar con ustedes.
Que tengas una feliz noche.
Igual para todos. Bye, bye.